With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y hoy la nota obligada tiene que ver con este nuevo plan de rescate para Pemex. Finalmente, la buena noticia es que no va a ser un Pemex Proa. No asume el gobierno federal como suya la deuda de Pemex, con lo cual no va a haber un problema para las finanzas públicas, pero sí la va a rescatar con entre 7,000 y 10,000 millones de dólares adicionales a todo el dinero, millones de pesos que le dieron el sexenio pasado, y esto va a ser para que pueda reestructurar sus pasivos. Entre ellos espera su deuda de 400,000 millones de pesos con proveedores. Pemex debe, tan solo en deuda extranjera, 97,000, casi 100,000 millones de dólares. Esto pues es un alivio, porque pues a ver, no me diga a ver quién no le sirve 10,000 millones de dólares, y esto se emite a través de unas nuevas notas o precapitalizadas que va a emitir el gobierno federal, que ese sí va a ser deuda pública, desde luego garantizada 100% por el gobierno federal, y el mercado ha recibido bien estos bonos que se van a colocar en hoy mañana y que vamos a ver el monto de la tasa. Seguramente va a ser una tasa alta, todavía no sabemos, y estos recursos se van a destinar para la reestructura de los pasivos de Pemex. ¿Van a salvar a Pemex? Pues no. Si no hay una reestructura a fondo de Pemex, vamos a seguir echándole dinero bueno al malo. O sea, sí va a seguir la empresa, es una súper aliviana que pueda pagar sus deudas de corto plazo, que reestructure su deuda, pero los problemas siguen a tal, sus elevados pasivos laborales ahí siguen. Sus enfoque de cómo va a ser para producir más o menos, y ahora está enfocado más a energías contaminantes que renovables, ahí sigue. Los problemas de Dos Bocas también siguen ahí. O sea, de fondo, Pemex necesita una reestructura. Por lo pronto, creo que es una buena noticia que no sea un Pemex Proa, pero ahorita la vamos a comentar ampliamente con Pepe Yuste y Marco Mares. Para abrir bocas, mi punto de vista. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal?
Noches,
¿cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Marco. Bueno, pues yo creo que sí, se trata de pues un esfuerzo que está haciendo el gobierno mexicano para apoyar a Petróleos Mexicanos. Es un esfuerzo a través de un esquema diferente, un esquema que utiliza un mecanismo internacional para que Petróleos Mexicanos coloque deuda. Al final de cuentas es deuda, y es deuda para pagar más deuda. Así es de que finalmente, como tú bien lo dices, Mari Carmen, no se trata de un rescate específico y directo del gobierno mexicano, no es un Pemex Proa, pero sí es un esquema financiero que al final, si Petróleos Mexicanos por alguna circunstancia no pudiera pagar, tiene el respaldo del gobierno mexicano, y el gobierno mexicano tendría que estar pagando esta deuda. Y hoy lo que estamos viendo es que pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite un comunicado para señalar que se va a realizar esta acción, esta operación. No da muchos datos, no da el monto específico de lo que se va a colocar, la agencia Bloomberg habla de una cantidad de entre 7 mil y 10 mil millones de dólares, que es prácticamente la mitad, si fuera la segunda cifra, la mitad de los 20 mil millones de dólares que tiene como adeudo Petróleos Mexicanos con sus proveedores. Pero eso es solamente una parte de la deuda interna, de lo que es urgente, de lo que hoy necesita Petróleos Mexicanos resolver, porque esa deuda con proveedores no solamente está asfixiando financieramente a las empresas, sino que también está metiendo en problemas al propio Petróleos Mexicanos, en la medida en que se interrumpieron algunos proyectos, algunos esquemas de operación de Petróleos Mexicanos, como consecuencia de que los proveedores no pueden continuar ofreciendo sus servicios. En consecuencia, creo que es un respiro que le va a dar a Petróleos Mexicanos. No es la solución completa, es un camino nuevo que están explorando Hacienda y Petróleos Mexicanos. Se está buscando que se haga una colocación que no hace directamente Petróleos Mexicanos, con el respaldo del gobierno mexicano y el propósito de obtener recursos, liquidez inmediata para enfrentar los problemas financieros que son muy grandes y que tiene Petróleos Mexicanos. Pepe, ¿y usted cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde luego, bueno, tienen razón ustedes. Yo creo que esto es una bocanada de oxígeno para darle liquidez a Pemex en el corto plazo. Esto es, no es un Pemex Proa, en efecto. Y no es deuda que vaya directa a Pemex. Ya esta no va al balance de Pemex, que este es el tema. Obviamente ya Pemex es una empresa atribulada por las deudas, más es la empresa petrolera más endeudada del mundo, con más de 95, 97 mil millones de dólares, ya es la más endeudada del mundo, no puede cumplir ya con sus obligaciones financieras, si trata de salir al mercado nadie le compra ya el papel, porque es ya prácticamente bonos que nadie quiere, no están ya con grado de inversión, nadie los toma. Entonces, bueno, pues tiene que ahí ser la Secretaría de Hacienda, a través de estas notas precapitalizadas, cómo va a ser el mercado a darle pues este financiamiento a Pemex, a financiar prácticamente a Pemex de entre 7 y 10 mil millones de dólares, si esto es lo que le han dicho a Bloomberg. Esperemos que esto sea así más o menos, pero si no, no sería poca cosa, serían 200 mil millones de pesos para que en el corto plazo Pemex pueda pagar tanto a, obviamente, al mercado, a sus vencimientos de bonos de deuda, que los pueda pagar, como a los proveedores. Porque si tiene un problema Pemex es liquidez, es de operación. Ahora, ¿esto resuelve la baja producción, bajísima producción de Pemex? No. ¿Resuelve las enormes, millonarias, multimillonarias pérdidas en refinación? No. ¿Resuelve que no tiene cómo invertir Pemex, de dónde va a sacar dinero? No. ¿Resuelve que no hay asociaciones público-privadas? No. Esto no lo resuelve, pero le da una bocanada de oxígeno.
Ahora, las cuentas no salen. Debe 100 mil millones de dólares. Debe 400 mil millones de pesos a los acreedores. Y tiene pasivos laborales muy elevados. Todo esto es Pemex. Y si le vas a dar 10 mil millones de dólares, pues no es ni la mitad de lo que le debe a los proveedores. Entonces, oye, Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos, sí, paga sí, la luz, sí, los proveedores, la...
Ahí lo haces como no, pueda,
o sea,
sí, sí, sí.
Si es mejor, bueno, son 10 mil millones de dólares. O sea, no voy a decir, ay, es muy poquito, es muy muchito. Pero oye, Bartola, ahí te dejo 10 mil dólares, paga la deuda a proveedores. Pues no alcanza.
No
paga
alcanza.
Tus vencimientos de corto plazo, pues tampoco. Lo que sí fue bien recibida fue por Fitch. Fitch emitió un análisis que dice que incluso podría subir la calificación. ¿Por qué? Porque no es deuda Pemex, es deuda mexicana. O sea, ¿quiénes vamos a pagar? Nosotros, con nuestros impuestos. Eso es lo que está con nuestro... ¿Cuánto se le invirtió el año pasado? 200 mil millones de pesos a Pemex, sí. El sexenio pasado.
Y para este año se le están inyectando 138 mil millones
más
de pesos.
Estos.
Y más estos. Sí, yo creo que aquí lo que estamos viendo es el principio de una solución que está buscando llevar adelante el gobierno mexicano con dos vertientes. Una, que está... que ha insistido mucho que no se trata de una garantía a Pemex por parte del gobierno mexicano, que al final de cuentas, como lo estamos aquí exponiendo en la mesa, pues definitivamente sí lo va a hacer al final, en el último de los casos. Y en segundo lugar, tampoco aparece como una deuda de Petróleos Mexicanos, es decir, no se coloca como si fuera una deuda directa y específicamente de Petróleos Mexicanos, porque Pemex tiene una bajísima calificación, está prácticamente considerado en bonos chatarra. Y por el otro lado, el gobierno mexicano tampoco se compromete tan específica y directamente, aunque al final así resultaría, pero de entrada está eludiendo ese par de perspectivas, de posibilidades, y al mismo tiempo están buscando a través de este mecanismo, de esta entidad financiera que está ubicada en Luxemburgo, pues para buscar tener recursos a una menor tasa de la que podría estar obteniendo Petróleos Mexicanos, recursos que van a refrescar la posibilidad de que Pemex pague a una parte de sus proveedores, y de manera implícita pues el gobierno está reconociendo ni Pemex tiene dinero, ni el gobierno podría aplicar más recursos de los que ya está aplicando para pagar estas deudas de corto plazo con los proveedores.
Así es. Y bueno, por otro lado, hablando de colocaciones, ahora fue una colocación privada, la realiza Televisa, Televisa Univisión, sale al mercado, le fue bastante bien, debemos decirlo. La colocación al principio era de $1,000 millones, termina colocando por sobredemanda $1,500 millones. Esto, desde luego, bueno, pues le da también un tema de facilidad para prepagar los vencimientos que vienen de corto plazo, los de 2026-2027, los pasa, mejora su perfil de vencimiento Televisa con esto. Y llama la atención porque sí, es una generadora de contenidos que va por nuevos contenidos y que ahí está vigente. La verdad es que el mercado lo tomó bastante bien, el tema de Televisa.
Tomó muy bien los bonos. Son la emisión histórica más alta en la historia de Televisa, desde luego ya asociada con Univisión. $1,500 millones, una tasa del 9%. Esto además, pues ahorita los mercados van a estar aceptando tasas de 9%, que la tendencia de las tasas es al alza. Lo más seguro, no sabemos cuándo va a subir la Fed las tasas, pero el que las va a subir, las va a subir. Y bueno, también el SAT acaba de emitir un comunicado, bueno, hace un par de horas, diciendo y desmintiendo, se tardó, pero ya, que no va a desaparecer la constancia de situación fiscal, como erróneamente dijo el presidente fiscal de Coparmex, y se retomó en El Financiero y en varios medios, y que iba a desaparecer la constancia, que iba a venir una nueva con un código QR, pues no, dice el SAT que no, que se mantiene la constancia de situación fiscal, que además a mí me choca. Ojalá lo hubieran desaparecido.
No le choca más, Maricarmen y Marco, que no te den facturas.
Claro.
No te quieren dar factura a nadie.
Ya nadie, cada vez menos. Y
el SAT debería obligarlos ya a que den facturas.
Cada vez menos.
Ya debería ser algo natural, que tú adquieres algo y una factura de inmediato ahí mismo.
Claro.
¿Te acuerdas
claro,
que hubo una época en la que al SAT les servía los consumos que tú hacías en establecimientos que tuvieran RFC? Con sí. Tu tarjeta de crédito. Entonces, sí, claro. Tu aval era el estado de cuenta.
Ahí pues decían, es una forma de formalizar a los que no quieren pagar impuestos, no emiten facturas.
Saca una factura de una gasolinera, yo no puedo. Vamos a un corte, no se vaya.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Julio Ruiz, él es el economista en jefe de Citi aquí en México. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, buenas noches, gracias por la invitación.
Oye, pues hoy se publicó, como siempre, la encuesta de analistas de ustedes, de Citi, que como siempre les echo porras porque es muy buena. Y hoy también se publicó el IGAE y crecimos 0% en mayo, 0%. O sea, yo no sé si es, dicen 0% para no decir que estamos en recesión, pero a ver, platícanos, porque se mantiene en esta expectativa la meta para de 1.2 para este año y la bajan a 1, no, y la bajan ligeramente para 2026, ¿no? Cuéntanos.
Sí, mira, este año continúa estando en 0.2%, eso no ha cambiado. Y para el próximo año sí se rebaja alrededor de 10 puntos base, ¿no? Pasa de 1.3% que se tenía antes a 1.2% ya la nueva encuesta, ¿no? Y yo creo que también respecto a los datos estos que mencionas del IGAE que salieron en la mañana, es cierto que fueron bastante débiles, pero me parece que en el margen, si tomas por ejemplo abril y mayo, al menos en nuestro caso, sí en el acumulado sí vemos una actividad que es un poquito mejor que lo que esperábamos en el segundo trimestre de 2025.
Julio Ruiz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, buenas noches.
Buenas noches.
Julio, cuéntanos un poco acerca de esto último que nos estás comentando, en el sentido de que viene mejor. ¿Cuáles son los principales indicadores que ustedes están observando que permiten ver esta mejoría en el comportamiento económico?
Sí, yo te diría que sobre todo el dato de abril, que pudo haber sido algo medio temporal, porque si vemos, por ejemplo, el sector servicios en abril, mes contra mes, creció bastante fuerte, 0.7%, aunque el de mayo pues ya se ve una caída, ¿no? Pero en el acumulado, vamos, te sigue mostrando algo positivo. Y luego si ves, por ejemplo, manufactura, pues sigue creciendo relativamente débil, pero creciendo, ¿no? Entonces, si tomas de esos datos en cuenta, y también el sector construcción, que pues también tuvo ahí un rebote medio temporal, pues el segundo trimestre de 2025 se antoja que incluso puede ser un crecimiento positivo en el PIB cuarto sobre cuarto, ¿no?
Esperemos, Julio. Te saluda José Yuste. Julio, oye, escuchándote, me quedé con la duda, porque ahí están viniendo cuestiones como antagónicas. De repente se dice que sí cae la industria, sí cae el sector secundario por Estados Unidos, por la desaceleración y tarifas que trae Estados Unidos. Eso parece ser un hecho. De repente no lo vemos tal cual. De repente se dice que bueno, que sigue andando el sector servicios, pero lo vimos hoy con el IGAI caer al sector servicios, comercio, turismo, en fin. Cuéntanos cómo estás viendo el tema de sectores.
No, yo creo que es algo temporal. O sea, yo creo que, o sea, principalmente es algo de abril que fue positivo, pero digo, no me malinterprete, ¿no? El que haya algo positivo en el segundo trimestre no significa que en el tercer y cuarto pues tengas una desaceleración un poco más clara. Si lo vemos por sectores, creo que servicios principalmente, que es el motor pues más grande, ¿no? O sea, en el sentido de que es casi 60% de la economía. Yo sí creería que eventualmente, sobre todo tomando en cuenta cómo está desacelerando el empleo, pues eventualmente se vea una desaceleración mucho más clara, sobre todo en la segunda mitad del año. Y manufactura también, como tú bien dices, hay mucho ruido si los aranceles o no afectan, si adelantaron exportaciones o no para evitar aranceles, pero pues yo esperaría que eso ya no generara tanta confusión en la segunda mitad, ¿no? Porque ya muchos de estos aranceles deberían de estar ya reflejados en la actividad económica. Por eso lo que menciono es que a lo mejor sí vemos algo de rebote en la actividad económica en el segundo trimestre de 2025, pero después en la segunda mitad seguramente estaremos viendo una desaceleración mucho más clara.
La falta que va, o sea, los aranceles vienen a partir del 1 de agosto, los recíprocos, y hasta ahorita estamos ya a 22 y no hemos llegado a un acuerdo, y aparte del aluminio, del acero, está la amenaza del cobre, está la amenaza de que suba el arancel del 25-30%, supuestamente para los productos que están fuera del T-MEC, y ahora la amenaza de que la revisión no va a ser revisión, sino renegociación completa del T-MEC, lo que se vuelve mucho más complicado.
Exactamente. Yo creo que todo eso, si lo sumas, aparte del efecto directo, pues tienes el tema de incertidumbre que pues sigue mermando el panorama de inversión. Ahora, no sé qué tanto haya sido sorpresa sus comentarios que tú mencionas de renegociación o revisión. Yo creo que muchos ya estaban esperando que hubiera sido, aunque le llamaran revisión, cambios bastante significativos en el tratado.
Claro, Julio, y bueno, en cuanto a lo que toca a la inversión del gobierno mexicano, la inversión que pues definitivamente es muy importante para el crecimiento económico, ¿cuál es tu análisis? Porque aparentemente estamos viendo que está registrándose una menor inversión y bueno, pues estamos necesitando que haya más recursos, tanto del sector privado como del sector público.
Sí, mira, al menos para 2025 yo casi te diría es un año perdido para la inversión, sobre todo por los datos que ya se ven desde el cuarto trimestre de 2024, primer trimestre de 2025, incluso si vemos datos de abril de inversión, pues también se ven bastante malos, ¿no? Al menos, por ejemplo, de nuestro lado vemos una caída de cerca de 3.9% para la inversión en 2025. Ahora, una vez que estas incertidumbres de las que estamos hablando de renegociación se empiecen a desvanecer en 2026, pues deberíamos de ver un rebote. Al menos de nuestro lado vemos un rebote de alrededor de 3.2% una vez que se llegue un acuerdo y esta incertidumbre ojalá se empiece a desvanecer.
Sí, desde luego, Julio. Yo creo que esperemos que esto se desaparezca ya. Oye, cuéntanos un poco tasas de interés. De repente, bueno, veíamos que esto iba a bajar muy rápidamente las tasas de interés. Ahora vemos que la Reserva Federal, bueno, pues está obviamente dudosa de seguir bajando las tasas a como está el mercado de los aranceles. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés?
Pues mira, yo te diría que hay dos factores que en mi punto de vista limitan bastante el espacio de recortes en la segunda mitad del año. Uno es lo que tú bien mencionas, que es respecto a la Reserva Federal, que tanto se hace más estrecho, ¿no?, tu posición de política monetaria relativa a la Fed, y dado que la expectativa es que seguramente pueda empezar a cortar en septiembre o incluso después, pues eso te puede limitar el espacio de que Banco de México pueda seguir recortando. Y el otro factor es más interno, que es este rebote que estamos viendo en la inflación subyacente, que actualmente está cercana a 4.2%, y la discusión aquí es si es temporal o vamos a ver una desaceleración mucho más clara hacia finales del año. Viendo, por ejemplo, tanto nuestra encuesta como nuestro pronóstico, pues la mayoría no espera que sea tan temporal, ¿no? Porque muchos tienen subyacente en alrededor de 4% a final de 2025, y unos un poco más altos, como nuestro caso, pero eso debería estar limitando el espacio para recortes. Nosotros esperamos dos recortes más de 25 puntos base para que después haga una pausa en 7.5% durante el resto del año.
Eso. Oye, hoy se anunció estos bonos, estas notas precapitalizadas que va a emitir el gobierno federal para respaldar a Pemex. Me gustaría dos cosas, Julio, que nos expliques qué es una nota precapitalizada, que le llaman pick-up, porque ahora no es un bono, una nota. ¿Y cómo ves? Nosotros decíamos ahorita que, bueno, que sí, va a ser un respiro para Pemex, pero no soluciona el problema de fondo.
No, me encantaría platicar de eso, Mari Carmen. Hay un tema interno que tengo de compliance que no puedo hablar en este momento.
Sí, casi la voy a escuchar todo por el negocio, todo por la colocación. Qué bárbaro, Julio.
Ya salió el peine, quien dice que está colocando City. Bueno, no te preocupes, hablamos cuando ya se haga la oferta.
Pero sí nos puedes platicar del tipo de cambio.
Sí, del dólar,
de cambio del peso frente al dólar, el comportamiento que se espera de aquí hacia adelante, pues sigue fortachón el peso.
Y sigue fortachón, es un tema netamente externo todavía, esta debilidad generalizada del dólar que ha estado ayudando a que se mantenga bien comportado el tipo de cambio, porque realmente el escenario de incertidumbre sigue ahí, no ha cambiado nada, y es más un tema externo, y una vez que se revierta, si es que se revierte este fortalecimiento del dólar, pues podríamos ver presiones en el tipo de cambio, que es un poco parte de lo que mencionaba el diferencial de tasas, ¿no? Sí. Si tú haces muy estrecho este diferencial de tasas y se te empieza a rebotar el dólar, se hace un poquito más fuerte, pues te puede agarrar un rebote con un diferencial estrecho y ahí puede haber una presión fuerte en el tipo de cambio, ¿no?
Sí, habrá que tener cuidado con el tema de las tasas de interés, no reducir las demás, sobre todo cuando ya Estados Unidos no está reduciendo las tasas. Oye, y no nos has dicho el tema del tipo de cambio, que esta es una variable que ya no entendemos. El tipo de cambio está muy fortalecido ahora. Ahora obviamente fue la debilidad del dólar, pero cuéntanos cómo lo ven para fin de año.
Para fin de año nosotros, de hecho, tenemos un pronóstico fuera de consenso, bastante apreciado. Tenemos de 18.8 para final del año, que esto contrasta un poco con lo que tiene la mediana, que es 19.9. La razón principal es la que estamos mencionando, debilidad del dólar. Pero en 2026 sí vemos un poco más de depreciación marcada hacia 20.10 pesos por dólar, reflejando algo de fortalecimiento del dólar y también algo de este diferencial de tasas que se puede hacer algo más estrecho.
Hola, pues esperemos que realmente se fortalezca el dólar, aunque todavía también tenemos dudas exactamente qué va a pasar con la economía de Estados Unidos con los aranceles. Por lo pronto, las industrias Stellantis y General Motors están reportando pérdidas por los aranceles, pero Julio nos va a agarrar la guillotina. Julio Ruiz, economista en jefe.
Julio, gracias, Julio.
No diga que son colocadores.
Gracias,
saludos. gracias, Julio.
Vamos a un corte, no se vaya.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Juan Pablo Devoto. Él es el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gustazo.
Muy bien, Mari Carmen. Qué gusto saludarte a ti. Aquí a tu auditorio.
Aquí andamos los. Oye, se anunció ayer un fideicomiso muy interesante con BBVA y la Ciudad de México, el gobierno capitalino, para financiar hasta por 4,000 millones de pesos obras para el Mundial de 2026. Cuéntanos un poquito cómo va a ser este fideicomiso, qué tipo de obras estamos hablando, y ya está a la vuelta de la esquina el Mundial, falta menos de un año.
Sí, Mari Carmen, qué bueno que me preguntas. Esta estrategia de financiamiento que tenemos para los proyectos la hacemos sin crear nuevos impuestos ni incrementar la deuda. Esto nos permite fortalecer la infraestructura mundial de fútbol de tal forma que se pueda tener infraestructura que tenga beneficio permanente para las y los capitalinos. Y esto lo logramos utilizando recursos que antes se utilizaban para publicidad, para ahora fortalecer la infraestructura que pueda tener un beneficio permanente para la ciudad. Esto lo hicimos junto con BBVA, que es el fiduciario del fondo mixto, y en este sentido generamos esta estructura garantizada sobre el impuesto sobre hospedaje.
Sí, Juan Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Pablo.
Buenas noches, Marco.
Si le puedes explicar a la audiencia de Fórmula Financiera cómo funciona, cómo opera este tipo de fideicomiso, un fideicomiso que nos lo acabas de explicar, va a buscar financiar con 4,000 millones de pesos obras que estarán orientadas a mejoras en la ciudad con la perspectiva del Mundial del 2026. ¿Cómo se estructura una operación de esta naturaleza?
Bueno, primero que nada, pues nosotros estamos utilizando, digamos, un flujo continuo de recursos que tenemos del impuesto sobre hospedaje. Esto genera una garantía que nos permite financiar diversos proyectos, como puede ser el tren ligero, el trolebús que conecta el Citram de Huipulco con el Metro Universidad, el Centrobús, iluminación del Zócalo, de Insurgentes, de toda la línea de bienvenida desde Viaducto hasta la zona hotelera, Reforma. Estas obras se financian a partir de estos recursos, y la estructuración pues tiene que ver con el fondo mixto que recibe normalmente este impuesto sobre hospedaje, y lo que hacemos es traer estos flujos al presente para poder hacer esta inversión en infraestructura. Creemos que esto cumple los objetivos del fondo mixto, dado que una mejor experiencia para los visitantes va a generar que sigan viniendo a la ciudad, pero además genera un beneficio permanente para las y los capitalinos. Entonces eso nos asegura pues que no haya un desperdicio de recursos.
Desde luego, estamos platicando con Juan Pablo Devoto, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Te saluda José. Yo sé, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Pepe.
Qué gusto saludarte. Te mando un abrazo. Oye, primero, si me permites, un reclamo. El reclamo sentido, y no nos invitaste a la fiesta de cumpleaños.
¿Eh? A mí tampoco.
No, a mí tampoco.
Pero bueno, sabes que habrá resarcimiento.
Oye,
lo conocemos.
Es que era para jóvenes.
Pero jóvenes desde ayer.
Menos de 40 será. Sí, sí. Oye, Juan Pablo, y el otro, ahora sí, en el tema del fondo, han hablado de un fideicomiso de 4,000 millones de pesos. ¿Va a ser más el fideicomiso o va a ser 4,000 millones de pesos?
El monto que estamos financiando con esta estrategia es de 4,000 millones para un total entre 2025 y 2026 de 6,000 millones de pesos, que es el monto de las distintas obras que se tienen previstas en el contexto del Mundial de Fútbol.
Ahora, las obras, Juan Pablo, se tienen que hacer ya, porque pues si no, ¿a qué horas? ¿Y da tiempo? ¿Y qué obras y los proyectos se presentan ante quién? Sí, ¿de qué tipo de obra estamos hablando? Bueno, la reestructura del aeropuerto, ¿de qué estamos hablando?
Sí, qué bueno que lo digas. Muchas de estas son obras que se previeron desde antes, simplemente algunas se está adelantando su ejecución para el tema del Mundial, por considerarse benéficas. Tenemos varias obras de iluminación de avenidas, tenemos también obras de movilidad, como es la del trolebús, y la adquisición de 17 trenes del tren ligero y su sistema de regulación. Esa, por ejemplo, nosotros ya mandamos a hacer los trenes. En este caso, la empresa que ganó proviene de China. Entonces ya los trenes ya se están haciendo, ya se pagó el anticipo con recursos presupuestales. Sin embargo, otra parte de estos trenes se van a financiar con los recursos de fondo mixto. Entonces estamos utilizando recursos presupuestales con los cuales ya empezamos varias obras. También se licitó uno de los colectores de las obras sociales que se van a hacer en Santa Úrsula. Tenemos obras de desarrollo urbano. Entonces es con la meta de recursos que ya empezamos varios de esos proyectos. Okay. Y estos recursos de fondo mixto vienen a reforzar y a finalizar, digamos, ya teníamos listo todo nuestro fondeo para estos proyectos.
Sí, seguimos platicando con Juan Pablo de Botón. Él es el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Juan Pablo, ¿cómo se llegó a tomar las decisiones? ¿Primero se hace una proyección de los recursos que se necesitan o primero se hace una proyección de las obras que se van a realizar? ¿Cómo se combinaron los factores para llegar a pues tanto el monto como el destino de los recursos?
Bueno, pues varias de estas obras ya habían sido anunciadas por la jefa de gobierno. Algunas otras fueron complementarias, tanto en temas de movilidad como en temas que le dieran mayor seguridad y una mayor, una mejor experiencia, digamos, a las y los capitalinos, como por ejemplo la iluminación de monumentos en el centro histórico, la mejora también, por ejemplo, de los embarcaderos de Xochimilco, que sin duda pues tienen un potencial turístico esta zona, sin embargo pues van a ser de beneficio permanente para los ciudadanos de la capital. Entonces la decisión, digamos, se tomó con base en las necesidades que se percibían, sobre todo de movilidad, que es el mayor monto que se está erogando, y en otro sentido, tanto de seguridad como de mejora del espacio público, pues que ya estaba previsto, pero digamos que estamos adelantando lo que corresponde a las zonas que van a estar en mayor uso durante el Mundial.
Sí, y fíjate que obviamente va a ser el Estadio Azteca, donde va a ser la inauguración en junio, y ahí para llegar al Estadio Azteca, ¿qué se va a utilizar ahora? ¿Cuál va a ser el transporte público que vamos a poder utilizar para llegar al Estadio Azteca?
Bueno, sin duda, digamos, como columna vertebral, el metro va a ser muy importante, tanto la línea 2 como la línea 3, acercan a las inmediaciones del Estadio Azteca. En ese sentido también se van a mejorar los ETRAMs, tanto Huipulco como Tasqueña, de esta zona, y se va a crear pues una nueva ruta de trolebús que conecta el metro CU con el CETRAM Huipulco, que está al lado del Estadio Azteca, así como se van a incluir 17 nuevos trenes ligeros, pues que permiten también pasar pasajeros, digamos, desde el sur hacia Santa Úrsula. Entonces, creemos que esta combinación de movilidad nos permite llegar desde distintos lugares y sin duda se trabajará este transporte público junto con operativos parecidos a los que hacemos en Fórmula 1, pues para que nadie tenga que llegar en coche, sino que puedan llegar en transporte público a este evento.
Ahora, en la Fórmula 1, y me consta, se llega a un abuso impresionante del transporte de los taxistas, porque pues o te haces la fila enorme para irte al metro, no hay manera de conseguir un Uber que está todo saturado, o llegas a los taxistas, los rosas que te cobran 1,000 pesos del auditorio GNP a Polanco, por decirte, y lo tomas o lo tomas. ¿Este tipo de abusos se pueden evitar o es oferta y demanda y lo tomas o lo tomas?
No, nosotros creemos que lo mejor que puede ayudar para eso es pues aumentar las distintas formas que se tienen para poder llegar al estadio, y además pues vamos a estar muy atentos a que no existan abusos pues ni para los mexicanos ni para los visitantes que puedan llegar a ser extranjeros o de otras partes de la República que vengan a disfrutar los partidos aquí al Mundial. Creemos que mientras más ofertas haya de transporte, pues menos posibilidades de abusos hay.
Juan Pablo, ¿esto cuánto va a costar? ¿Hay algún monto que al final redunde en un costo por la creación de este fideicomiso y la obtención de estos recursos de 4,000 millones de pesos?
Nosotros no estamos previendo que esto le cueste más a las y los ciudadanos. Digamos, los montos de los impuestos permanecen. Nosotros sin duda tenemos un flujo, digamos, esperado extraordinario del impuesto sobre hospedaje en el próximo año, y esos recursos los estamos adelantando para poder hacer las inversiones. En ese sentido, no esperamos que esto sea una presión, digamos, extraordinaria en finanzas públicas. El monto total de inversiones de 6,000 millones de pesos, y digamos, no esperamos que esto llegue a ser oneroso para la ciudadanía.
No, bueno, pues la verdad es que suena bastante bien utilizar el impuesto sobre hospedaje en lugar de publicidad, en este caso para una infraestructura permanente. Suena mucho mejor. Pues Juan Pablo de Boto, muchas gracias.
Gracias, desde gracias Juan Pablo.
Felicidades por ese cumpleaños.
No,
el número 33.
Sí.
El número 33, además, ¿no?
No ha habido fiesta, pero cuando la organice los invito.
Un abrazo. Felicidades. Gracias, Juan Pablo.
Sí, más presiones. Vamos a un corte, no se vaya.
Gracias.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gonzalo Monroy, ya lo sabes, experto en economía, en energía, perdón, en economía también, por lo tanto. Oye, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mi querida Mari Carmen, qué gusto platicar contigo.
Oye, cuéntanos, ¿cómo viste este rescate nuevo, rescate de Pemex? No es formalmente un Pemex Pro, porque el gobierno no asume como suya la deuda de Pemex, pero la va a rescatar con recursos de deuda pública, con nuestros impuestos.
De hecho, fíjate, es interesante porque ya que se empezó a filtrar parte del prospecto de la colocación, yo creo que ya tenemos elementos precisamente para decirlo, que es exactamente eso. Sí es un Pemex Proa. De hecho, en el tercer punto lo dice con bastante claridad. México se obliga a pagar o a obligar a Pemex a hacerlo en su beneficio, pues simplemente esta deuda. Y es muy interesante porque la mecánica de la colocación no es otra cosa más que esta emisión de deuda, recomprar los sobre todo los pasivos de corto plazo de Pemex, que son de más de 40,000 millones de dólares en los siguientes 3 años, con cargo al erario de la hacienda pública.
Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gonzalo.
Mi querido Marco, qué gusto.
Igualmente, Gonzalo. En lo que estamos viendo, bueno, en primer lugar me gustaría que le explicaras a la audiencia de qué van, de qué se trata este tipo de notas precapitalizadas. ¿Qué son exactamente? Y si esto, al final de cuentas, no representa otra cosa más que contratación de deuda para pagar deudas.
Fíjate, qué bueno que hablamos de eso. Vale la pena hablar con mayor claridad que lo que hizo la Secretaría de Hacienda. Su comunicado, de hecho, hay que decirlo con todas sus letras, es bastante escueto, vago, sí. Y no nos ofrece realmente gran claridad.
Sí.
Pero una vez que ya vemos los detalles del prospecto, pues simplemente lo que se está haciendo es una colocación de deuda. Eso lo que se logre recaudar en la colocación va a ser entregado a Petróleos Mexicanos, principalmente, como lo mencionaba, para la recompra de los bonos. Y en eso es muy importante decirlo, esto no es para pago de proveedores, esto no es inversión nueva, de aquí no va a salir ninguna refinería, yacimiento, pozos, aquí no viene nada de eso, simplemente para las obligaciones de pago. Y lo que hace el gobierno federal es que por esta intermediación le va a cobrar una comisión a Pemex, precisamente, y eventualmente con una maduración para el 2030, simplemente se va a obligar a que Pemex lo pague de vuelta, y si en caso de que para no tener un evento de incumplimiento, el gobierno mexicano se obliga a pagar si es que Pemex no lo hace.
Fíjate que lo dijiste muy muy claro y creo que sí es un mecanismo distinto. Gonzalo, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va?
Mi querido José, qué gusto platicar contigo.
E igualmente, desde luego, siempre es un gusto, Gonzalo, tenerte con nosotros. Oye, en este tema, cuando estamos hablando de una nueva deuda, es una nueva deuda que realmente pues se va a hacer responsable la Secretaría de Hacienda, va a tener la garantía de la Secretaría de Hacienda. Ya no es Pemex, ya no cae en el balance de Pemex. Digo, ya obviamente, pues ya con esto, pues sí le están dando un oxígeno a Pemex que ya no caiga en su balance.
Sí, efectivamente, y ese es quizá el punto más importante de todos. Si el gobierno federal hace esta emisión de deuda, típicamente, si lo hacen muy bien, va a estar entre un 5.5 a 6.5% en términos de la tasa que estarían pagando. Si Pemex lo hiciera como lo hizo la última vez, estaríamos hablando de doble dígito, quizá entre un 11 a 13% en moneda extranjera. Hay muy pocos papeles en el mundo que pagaran una tasa tan pero tan alta. En ese sentido, hay que decirlo, es que el gobierno federal entra a pagar la deuda de Pemex. Obviamente los números de Pemex van a lucir un poquito mejor, pero obviamente eso es con cargo al erario y por ende de todos los mexicanos.
Ahora, aquí, no sé, bueno, efectivamente el comunicado de Hacienda es bastante parco, porque además todavía no se realiza esta colocación. Hay esto, lo que le llaman ahorita la imposibilidad de dar información con más detalles. Pero estas notas precapitalizadas implica que el gobierno mexicano está asumiendo, crece la deuda para el gobierno mexicano, dice que dentro de los techos, pero se emite deuda del gobierno para que Pemex pueda prepagar su deuda.
Efectivamente, fíjate, eso, Mari Carmen, al principio, durante el día, tuvo algunas diferencias hasta que tuvimos más información. Ciertamente no cambia el perfil financiero del país. Esto eventualmente nada más es una recompra de bonos, es un menor costo financiero del país en general. Cuando sumamos la deuda del gobierno federal, más la de Pemex, la de CFE y algunas otras garantizadas por el gobierno, los famosos requerimientos del sector público. En ese sentido, los números realmente no cambian gran cosa. Sí le cambia por un momento a Pemex, luce un poquito mejor las cosas, de ahí que algunas calificadoras lo tomen como un acierto esta colocación, pero también incluso hay que hablar, yo creo que muy importante, de lo que no está ahí. Y que hay que decirlo, el modelo de negocios de Pemex hasta ahorita no ha cambiado, sigue un modelo enfocado en esto de la soberanía energética, esta producción de gasolina y diésel, que obviamente le asegura, le garantiza a Pemex seguir perdiendo muchísimo dinero. Hasta que no arreglemos el modelo financiero de Pemex, el modelo de operación de Pemex, pues simplemente vamos a estar haciendo esas emisiones de deuda o estas operaciones, como dice Hacienda, pues simplemente año tras año.
Sí, Gonzalo Monroy, ¿qué tan ortodoxo es el uso de este tipo de notas precapitalizadas por parte de una empresa como es Petróleos Mexicanos, por parte de un gobierno como es el gobierno mexicano? Y que, bueno, pues por lo que se ve, por lo que escuchamos, se trata de un esquema, de un fideicomiso a través del cual permite que Pemex tenga acceso a recursos, que el balance del gobierno no se ve afectado, en consecuencia tampoco la calificación crediticia del soberano. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Fíjate, qué buena pregunta la que me haces, Marco. Y aquí hay una incertidumbre, una incógnita. Y tiene que ver exactamente cuál va a ser la calificación o la opinión que tengan las empresas calificadoras con respecto al soberano. Para Pemex las cosas lucen muy bien. Pero si de pronto en una economía como la mexicana que no crece, que no está generando suficiente ritmo de inversión para tener una espiral virtuosa de crecimiento económico, pues cada día se le complican más las cosas. Sabemos que el gasto social sigue creciendo y va a seguir creciendo derivado de las reformas de los últimos años, y pues simplemente no se ve un modelo donde le alcance al gobierno para seguir teniendo ese tipo de misiones. Ahí es donde creo que va a venir la pregunta más importante. Ahorita hablamos todavía de lo que se ha hablado de manera no oficial, entre 7,000 a 10,000 millones de dólares, que ahorita una cantidad en un monto tan pequeño no haría una diferencia. Y habiendo dicho eso, tampoco le resuelve ningún problema a Pemex.
Sí, claro, desde luego no le resuelve. Que ese es el gran tema ahí, Gonzalo. El gran tema pasa pues por los desafíos que realmente tiene Pemex. Esto es una bocanada de oxígeno para solventar la liquidez de corto plazo, pero no resuelve el bajísimo nivel de producción que tiene, no resuelve las enormes pérdidas que está teniendo de refinación, no resuelve la enorme importación que tiene, obviamente, de distintos productos como la gasolina, no resuelve la falta de inversión de Pemex, no resuelve la, en fin, muchas cosas que tenemos que hoy en día que ya resolver en Petróleos Mexicanos.
Efectivamente, y ahí es donde está el corazón de este problema. Esto es, por ejemplo, para hablar específicamente de cuáles son los retos que tiene Pemex inmediatos. En los siguientes 3 años, de acuerdo al reporte 20F que manda ante la Securities and Exchange Commission, Pemex tiene que pagar 44,300 millones de dólares en los siguientes 3 años. Bajo la misma fuente, para tan solo el año 2025, tiene que pagar más de 21,000 millones de dólares. Y eso además de los 20,000 millones de dólares que le debe a sus proveedores. Es un modelo que si no cambia, si no se vuelve un flujo de caja positivo, pues simplemente no va a haber dinero que alcance.
Pues mira, de acuerdo con la inteligencia artificial, una nota precapitalizada es un tipo de financiamiento o préstamo en el que el prestatario paga los intereses o una parte de los intereses antes de que se devenguen. Puede ser beneficioso para el prestamista, se reduce el riesgo y asegura un flujo de ingresos. Y pone como ejemplos el bono cupón cero, que ya México emitió bonos cupón cero cuando estaba la crisis al máximo, y también préstamos con intereses prepagados. Entonces vamos a ver, es un esquema interesante, estas notas precapitalizadas, pero pues todo indica que el costo no va a ser tan baratito para el gobierno mexicano.
Efectivamente, Mari Carmen, ahí tendremos que ver, según dice el prospecto, el siguiente mes de agosto saldrá la primera colocación de 3. Tendremos que ver cuál es justamente el mercado, cómo lo va a recibir y qué tasas son los que van a estar pagando. Por debajo de 6% va a ser una cosa extremadamente positiva. Si es arriba de 8%, es un muy, pero muy, pero muy mal negocio para México.
Pues sí, definitivamente ya estaremos viendo. De cualquier forma, pues hoy con la poca información que ha dado a conocer la Secretaría de Hacienda, más lo que se llegó a conocer a través de la difusión del prospecto, la filtración, pues son algunas de las conclusiones a las que están llegando ahora. Gonzalo Monroy, experto en energía, muchísimas gracias.
Gracias. Gonzalo, gracias.
Al contrario, les mando un tremendo abrazo a ustedes y a todo su público.
Muchas gracias.
Rápidamente, antes de irnos a un corte, pues se tuvo que adelantar, todo indica, por parte de la Secretaría de Hacienda, pues rompieron todo este protocolo de confidencialidad que se tiene que mantener en los mercados, porque en Nueva York se filtró precisamente el proyecto.
Se dio a conocer más bien el prospecto en Nueva York. A la Secretaría de Hacienda la tomó por sorpresa y por eso dio a conocer.
¿Qué no sabía que se iba a publicar?
Yo creo que sí lo sabía, pero esperaba que se colocara para dar a conocer ya la información oportuna, pero pues fue más oportuno Nueva York, no en los mercados. Entonces le ganó a Hacienda.
Bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Escúchanos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muy buenas noches, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en Fórmula Financiera. Le damos la bienvenida al auditorio tanto en Estados Unidos como en México por las frecuencias de Telefórmula. Seguimos en el 103.3 de FM y en el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe. Y bueno, la nota tiene que ver con este adelanto, este escueto comunicado que emitió la Secretaría de Hacienda confirmando que va a emitir notas precapitalizadas. Esto implica que o ya tienen el pago adelantado de intereses, no da más detalles ni la fecha, probablemente sea esta misma, ya mañana pasado que sea a conocer, porque ya está el prospecto del proyecto en Nueva York, por eso adelantó la Secretaría de Hacienda. El monto se habla entre 7,000 y 10,000 millones de dólares para prepagos de pasivos de Pemex No está claro si va a ser entre los pagos de pasivos, se incluye o no a los proveedores. De todas maneras, asumiendo que son los 10 mil millones de dólares, pues es como una aspirinita para el cáncer que implica Pemex. Desde luego es un rescate, desde luego son, imagínense, 20 mil millones, 200 mil millones de pesos para la empresa, pues sí le van a ayudar, pero sus deudas superan los 100 mil millones de dólares, más los 400 mil que le debe a los proveedores que tienen jaque a la economía del sureste, a las economías del sureste, y además sus pasivos laborales. Entonces, mientras no hay una reestructura a fondo de Pemex que implique pues realmente un esquema nuevo de negocios, aperturas al sector privado, porque no lo está teniendo, pues no, Pemex difícilmente va a salir adelante. Ahorita formalmente no se puede considerar un Pemex Proa, como se llamaba, porque no asume el gobierno mexicano la deuda total de Pemex. Estos 100 mil millones de dólares siguen siendo riesgo Pemex. Claro, en el fondo está el gobierno mexicano, pero no es lo mismo que se acumulen a la deuda, con lo cual el déficit público, quítate que ahí te voy, y entonces tendremos problemas de calificación. De entrada, los mercados recibieron bien esta noticia, van a darle el beneficio de la duda, puede ayudar a Pemex. Fitch también dice que es una buena decisión, que incluso podría mejorar la calificación de Pemex. Sus bonos están considerados hoy como bonos basura, porque Pemex tiene esta deuda que es impagable. Entonces ya con este vamos a ver cómo lo destina, cómo lo reestructura y sobre todo qué pasa con los proveedores, porque esto sí es urgente. Parte de las malas cifras del empleo se deben a lo que está pasando hoy en el sureste, porque Pemex no paga sus deudas. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Sí, definitivamente hoy lo que estamos presenciando es un esquema diferente, un esquema novedoso que están utilizando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Petróleos Mexicanos, para allegarse de recursos en medio de tremendas dificultades financieras que está teniendo la empresa por su elevado nivel de endeudamiento, tanto externo como interno. En conjunto rondan pues un monto superior a los 100 mil millones de dólares, y lo que debe aquí internamente a sus proveedores pues es una cantidad extraordinaria de 400 mil millones de pesos, 20 mil millones de dólares, la cantidad que se espera que pudiera estar obteniendo Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Hacienda a través de este mecanismo específico que se está utilizando, podrían rondar entre los 7 mil y 10 mil millones de dólares, extraoficialmente se ha dicho, y en consecuencia pues sería menos de la mitad de lo que le debe actualmente a los proveedores de Petróleos Mexicanos. Hoy lo que está haciendo el gobierno mexicano es salir al rescate de manera indirecta con este esquema financiero contratado con Eagle Funding. Lux es una entidad financiera que está radicada en Luxemburgo, y a través de este fideicomiso pues se evade el hecho de que Petróleos Mexicanos, con una calificación crediticia tan baja, pues no salga directamente a colocar, y el gobierno mexicano al utilizar este esquema, este fideicomiso, está respaldando a Petróleos Mexicanos sin que pues exceda los límites que indican las leyes respectivas. Así es de que pues es un mecanismo novedoso, es un buen mecanismo que está buscando ir aliviando paulatinamente la enorme deuda que tiene, o las enormes deudas que tiene Petróleos Mexicanos, que con esto no van a estar resueltas, pero sí es un buen principio, por eso se está tomando de manera positiva. Y pues vamos a ver, al final de cuentas el gobierno mexicano, con todo y este fideicomiso, con todo y este mecanismo, está respaldando, sería el gobierno mexicano el que pague en un escenario extremo que Petróleos Mexicanos no pudiera pagar, el gobierno mexicano tendría que pagar, y en consecuencia seríamos todos los contribuyentes los que estaríamos pagando estas deudas. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, buenas noches. Bueno, ustedes lo dicen ya muy bien, lo narran. Como es, precisamente es un salvamento lo que hay hoy en Pemex, pero no es este Pemex Proa que se esperaba, porque no está salvando todo el Pemex. Se le está dando simplemente una bocanada de oxígeno para la liquidez de corto plazo. ¿Qué le pasa a Pemex? Pemex tiene obligaciones financieras que cumplir en deuda, tiene más de 6 mil millones de dólares tan solo este año que se vencen, tiene que pagarlos. Y Pemex ya no puede salir al mercado a refinanciarse porque nadie acepta su papel. Ya es un papel que tiene muy baja calificación, que para los inversionistas ya no vale, no se quieren comprometer a tomarlo porque no saben si les va a responder Pemex. Entonces, pues tiene que salir a su ayuda a la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda sale con este mecanismo complicado, hay que decirlo, complicado, que se va hasta Nueva York, se utilizan estas notas precapitalizadas, se utiliza un fondo de inversión especial que es interesante cómo lo van a hacer toda esta parte con Eagle Funding, en fin, pero al fin y al cabo terminaría siendo, si no se pagara, si Pemex no pudiera cumplir, terminaría siendo deuda de Hacienda. Hacienda es la que lo está garantizando, o sea, terminaría siendo deuda pública.
De esperemos hecho, es que deuda no. Pública.
Es deuda pública, esperemos que sí. Esto no se transforme más, pero esto es, o lo paga, hay que pagar algo, ¿no? La deuda. Esto sí, o si no la paga Pemex, la paga Hacienda y es deuda pública. Aunque la contabilices de distinta manera. Entonces, bueno, pues ese es el tema. Se le está dando esta bocanada de oxígeno a Pemex de corto plazo para sus vencimientos de corto plazo. Pemex ya no puede salir a los mercados. Y vemos entonces, bueno, pues la precariedad de la ahora empresa pública del Estado, que ya se le cambió a empresa pública del Estado, ya es una empresa que ya no tiene tantas filiales, ya se concentró, pero no le vemos cambios realmente que esté generando valor para poder enfrentar ni siquiera ella misma sus propios pasivos.
Ahora, estos 10 mil millones de dólares, 7 mil a 10 mil, no hay que equivocarnos, es deuda pública. De hecho, de lo poquito que informa el comunicado de la Secretaría de Hacienda, es que este endeudamiento de México, o sea, del gobierno, de la deuda, está dentro del techo que autorizó el Congreso. O sea, que no se va a endeudar más, porque esa era la duda. ¿Qué pasa si de repente quiere absorber los 100 mil millones de dólares de deuda de Pemex? Aquí está emitiendo deuda pública. Estamos pagando nosotros, los mexicanos, con nuestros impuestos. Y estamos emitiendo un nuevo rescate de Pemex. Cada año se le ha invertido. El año pasado creo que se le invertieron 200 mil millones de pesos en diferentes programas a Pemex. Hoy dan otros 200 mil millones de pesos, más todos los estímulos fiscales. Y Pemex no sale adelante. Es una empresa que ni genera utilidades, que no es rentable, que tiene una deuda laboral enorme, pasivos laborales enormes, una refinería que no refina, y es una por donde la, y que además son asociaciones con el sector privado que no se asocia.
Sí.
O sea, los contratos incentivados, o como le llamen ahora, no están funcionando.
Sí, y además esto de la deuda que tiene con sus proveedores le está afectando también operativamente a Petróleos Mexicanos, porque los proveedores no han podido continuar, han tenido que interrumpir algunos de los proyectos, y en consecuencia de por sí Petróleos Mexicanos viene pues luchando por elevar su nivel de producción y en contra de la propia expectativa de la petrolera, pues apenas ronda el 1.3 millones de barriles diarios de producción. Y bueno, en el prospecto de colocación, en el segundo punto, ahí se menciona que México está obligado a pagar o hacer que Petróleos Mexicanos pague de manera inmediata los recursos que estarían obteniendo a través de estas notas precapitalizadas. Así es de que el gobierno mexicano, al final de cuentas, sería una especie de aval. Si no paga, pues ahí está el gobierno mexicano.
Claro, pues mira, pública, es deuda pública que ya Pemex pues dejó de generar ingresos, y entonces ahí sí tenemos ya un problema con Pemex. Pemex, ya le estamos dando dinero a Pemex para que trabaje, para que no caiga en default. Es lo que estamos haciendo, ya le estamos dando ese dinero. ¿Qué tiene que pasar con Pemex? Bueno, pues por lo menos que ya no tuviera que perder, que estar perdiendo tanto dinero. Me parece bien todos los cambios que ha habido, que pase de empresa productiva a empresa pública, lo que quieras, pero que ya no pierda Pemex dinero. Y es que Pemex sigue perdiendo mucho dinero con el modelo de negocios tal cual como está hoy en día.
Y otra cosa que de verdad es indispensable es que le pague a sus proveedores. La situación de los proveedores del sureste, en Campeche y Tabasco, es sumamente crítica por culpa de Pemex. Tiene que pagar sus deudas. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Gobierno de México presenta cero robos. El plan para reducir asaltos en carreteras.
Eluniversal.com.mx.
Obama le responde a Trump. Acusaciones son ridículas y un débil intento de distraer la atención. Le contesta.
Milenio.com.
Ovidio Guzmán sigue bajo custodia de Estados Unidos. Harfush.
Elfinanciero.com.mx.
Ventas de la ANTAD desaceleran en junio. ¿Cuál fue su crecimiento el mes pasado?
Excelsior.com.mx.
Devastadores incendios en Los Ángeles ya dejan 31 muertos en zonas residenciales.
Eleconomista.com.mx.
Bolsa Mexicana de Valores cierra tercera jornada consecutiva con pérdidas, pero Televisa y Volaris suben con fuerza.
Ford.com.mx.
La desaceleración ya se vive en empresas y familias. Coparmex.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Rubén Arturo Hernández. Él es el director general de CAPUFE, de Caminos y Puentes Federales. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, buenas noches. Marco, José, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Oye, antes que nada, gracias por tomarnos la llamada, Rubén. Y pues queríamos saber, y a mí me parece muy bien, que creo que ya a partir de ya todas las absolutamente carreteras que maneja CAPUFE van a tener que pagarse con un tag, con el, no sé si obligatoriamente con pase, con otro, ya no en efectivo. Cuéntanos.
Sí, bueno, es un programa que estamos trabajando desde el mes de enero. Este programa requiere varias etapas. La primera etapa que estamos trabajando es tener toda la tecnología para poder hacer ese sistema de cobro en telepeaje. Este programa lo estamos trabajando. Tenemos nosotros en nuestra infraestructura 1,004 carriles en toda la red CAPUFE, de los cuales están 920 ya con la tecnología. Estamos trabajando con el resto para poderlo tener listo en el mes de septiembre. La idea es esa, que primero tengamos la tecnología, después tendremos que ir trabajando con un programa de sociabilización con los usuarios para que se vayan conociendo que vamos a ir transitando hacia cada día más menos carriles con pago en efectivo.
Rubén Arturo Hernández, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Rubén.
Hola, Marco Antonio Mares, buenas noches.
Rubén, ¿cuál será el costo que tengan que pagar los usuarios? Porque al final de cuentas me parece que van a tener que ir con alguna empresa. ¿Qué empresa sería la seleccionada o podría ser de cualquiera de las empresas que hay en el mercado? Si nos platicas un poquito alrededor de estos temas.
Sí, no va a haber un costo adicional. Es importante mencionar que el telepeaje ya se viene aplicando desde 2020 en los carriles de CAPUFE. Lo que estamos haciendo ahora es ir transitando poco a poco hacia que todos los carriles vayan siendo de telepeaje. Nosotros tenemos un convenio de colaboración con los demás organismos de telepeaje, que como PASE, Televía, Viapaz, con los cuales tenemos la interoperabilidad, en lo que ellos pueden pasar en nuestras plazas de cobro, nosotros podemos pasar en las de ellos. Entonces no hay una marca específica. Nosotros como CAPUFE tenemos una aplicación que es Llave. Esa aplicación viene funcionando desde 1997, también es importante mencionarlo. Ya desde entonces ya CAPUFE inició un programa de modernización en ese tiempo. Ahora lo que queremos hacerlo es en forma masiva. El costo es el mismo para cada una de las plazas, no va a haber incremento en cuanto al pago. Lo que sí vamos a pedirles a los usuarios es que puedan hacer sus cargas o recargas en tiempo previsto, ¿no?
Claro. Buenas noches, Rubén. Te saluda José Yuste. A ver si le entendí. O sea, no importa que tú traigas el tag que sea Viapaz, Televía, Pase, la marca que tú quieras, va a pasar. Ustedes lo van a hacer que esto sea se registre en sus casetas.
Es correcto, así es. De hecho, actualmente así estamos funcionando. Las plazas que tenemos ya y los carriles que tenemos en CAPUFE con telepeaje exclusivamente ya funciona de esa forma. Cualquier aplicación o cualquier tag que sea compatible con nosotros y que tengamos en convenio puede transitar por nuestras autopistas y se registra el cobro en automático.
Oye, hay veces que los tags no funcionan, o no te digas, que no están cargados, que se ven mucho en el segundo piso, que llegan de cada tres un, iba a decir baboso, pero un sujeto o una sujeta, que es, para no insultar, que, ¡ay, no traigo! ¡No lo cargué! ¡Y salte! ¡Y salte! Y salirse y te detienes y es un oso. Eso va a pasar también con ustedes porque pues la gente se lo olvida, no lo recarga, no todo el mundo tiene, lo tiene vinculado a su tarjeta de crédito, a veces no funciona. ¿Qué va a pasar ahí si ya todo va a ser automático y no te va a aceptar que pagues los 50, 100 o los 300 pesos que cueste la caseta? No sé, dependiendo de la caseta.
Claro, para eso precisamente la idea es ir haciendo una transición en forma paulatina, no hacerla totalmente. También el objetivo es que de aquí a enero del próximo año podamos tener el 97% de los carriles de nuestras plazas de cobro por sistema de telepeaje, pero siempre dejar un carril que sea multimodal o darle alternativas a los usuarios para que puedan cargar, poner módulos antes de llegar a la plaza de cobro con Wi-Fi para que puedan hacer quizás recargas en ese momento. Y bueno, tendremos que ir concientizando a la gente de que poco a poco serán menos los carriles que serán de esa forma para que puedan también ellos así hacer sus recargas, previendo también que a veces en algunas de las aplicaciones la recarga se tarda como una hora, hora 20 para que pueda pasar. Entonces, por ejemplo, nuestra aplicación que es Llave, la recarga que se hace es automática. En el momento en que recargas, de inmediato tienes el recurso disponible para poder pasar la plaza de cobro.
Claro, estamos platicando con Rubén Arturo Hernández Bermúdez, él es el director general de Capufe. Rubén, ¿cuáles van a ser las ventajas de tener este sistema? ¿Cuánto le va a costar al gobierno mexicano tener este sistema de pago con tag en casetas? Y además del tema de la seguridad, porque me imagino que el traslado de efectivo pues es algo oneroso. Cuéntanos, por favor.
Sí, el costo para el gobierno es no hay costo porque va dentro de lo que es el mantenimiento que nosotros le damos a nuestras plazas de cobro, a nuestros equipos de telepeaje. El beneficio para los usuarios principalmente es agilizar su paso y hacerlo de forma más segura, de alguna forma, para no manejar efectivos. Lo que comentas en relación con el tema de los valores es cierto. Nosotros sufrimos a veces robos en las plazas de cobro. Entonces, nosotros al manejar ya el telepeaje y reducir el uso del efectivo, también vamos a reducir este servicio, con lo cual podemos generar ahorros para el gobierno.
Claro. Oye, Rubén, lo que yo no sé es si con esto se puede evitar que tome las casetas, porque luego toman las casetas para que tú les pagues a quien toma la caseta. ¿Ya con esto lo evitaríamos o va a ser casi imposible que sigan tomando las casetas?
Yo creo que esto puede desincentivar a la gente de tomar las casetas, porque, bueno, parte desgraciadamente del modus operandi es pedir cuotas, ¿no? Apoyos o cooperaciones. Entonces, los vehículos que pasen con su tag, pues van a decir, pasamos directo, porque ya no tenemos por qué darte los 50 pesos o los 100 pesos, porque de todos modos a mí me lo van a cobrar en automático. Entonces, creo que eso va a generar que también la toma de casetas, que es muy común, y sobre todo en las tomas de las casetas de Capufe, que es muy frecuente, creo que se va a reducir muchísimo.
Oye, ya ahorita actualmente, dices tú, la meta es 97% de todas las casetas, actualmente cómo están, y todavía, ya imagino que todavía hay un gran porcentaje de la población que sigue pagando en efectivo.
Sí, eso es cierto, tenemos un área de oportunidad muy grande. Es importante mencionarles que Capufe tiene más de 450 millones de cruces al año, más de 1,300,000 cruces al día, y de esos cruces el 35% se hace en telepeaje y el resto se hace en efectivo. Entonces hay un espacio muy amplio donde podemos tener muchas mejoras para el organismo y obviamente para el gobierno.
Sí, y bueno, Rubén, si tienes el dato de cuánto dinero en efectivo manejan hasta la fecha con este sistema de cobro en efectivo, y a través de X, alguien nos pide que te preguntemos que si has vivido el tráfico que genera el carril de detección de pase, entre comillas, en la caseta de libramiento de Querétaro hacia Palmillas. Solo un carril y puedes tardar hasta 25 minutos, nos dicen.
Sí, cuanto a recursos que Capufe ingresa por año, estamos hablando que son cerca de 26 mil millones de pesos que se recolectan en efectivo. Entonces, ese es un monto altísimo.
Altísimo.
Y en relación con lo que comentaba la persona, te podría decir que la plaza de cobro de Pozotlán es una plaza de cobro muy complicada. Estamos en un proyecto por ahí para modificarla, para ampliarla, ampliarle 10 carriles más para poder dar mejoras.
Y sí, no es suficiente, por donde sea, sí, claro.
Sí, y además estamos viendo la posibilidad también de generar carriles exclusivos para vehículos de carga. Estamos trabajando con un proyecto que la idea sería que tuviéramos carriles exclusivos para vehículos de carga y tuviéramos carriles, hacer un acotamiento en la altura de los carriles también para que sean solamente vehículos particulares los que puedan pasar. Creo que también con esos pequeños cambios que podamos realizar, vamos a mejorar mucho el flujo de los vehículos.
Qué bueno, esperemos que sea así. Pues mira, es un buen proyecto, qué bueno que ya está en marcha el de utilizar TAG, disminuir el uso efectivo, aunque va a seguir, pero mucho menor. Rubén Arturo Hernández Bermúdez, director general de Capufe, muchas gracias por estar con nosotros. Rubén.
Muchas gracias a ustedes y bueno, también comentarles que iniciamos el operativo también de vacaciones de verano, en el cual estamos desplegando más de 4,000 personas para que puedan atender a todos los vacacionistas y que puedan transitar por nuestras autopistas de forma segura.
Qué bueno. Pues ahí está ya el dato.
Muchas gracias.
Buenas noches, gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Vamos a un corte comercial.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Andrea Hernández Xochotla. Ella es administradora general de servicios al contribuyente del SAT. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Maricarmen.
Gracias. Oye, gracias por tomar la llamada, Andrea. Hoy hicieron ustedes una aclaración muy importante, por eso creo que te estábamos buscando, de que no va a desaparecer la constancia de situación fiscal, porque ayer se había publicado en varios medios que iba a desaparecer, que se iba a crear una nueva, que iba a ser electrónica, que con un código QR. A ver, platico, bueno, de por sí la constancia es un código QR, pero cuéntanos un poco.
Así es, Maricano. Hoy en el transcurso del día salieron varias notas, de estas notas que de repente sorprenden y a lo mejor confunden a la ciudadanía y al contribuyente como tal. Pues no se elimina ni hay sustitución de la constancia de situación fiscal, esa información no es de falsa, la constancia continúa, la constancia sigue siendo emitida, porque hay que recordar que es un documento importante, es un documento que a todos nos ayuda a conocer nuestros datos de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Tiene datos como la cédula de identificación fiscal, que como bien lo mencionabas, es el QR que aparece en la primera hoja, su CURP, nombre completo, domicilio registrado, el régimen fiscal y las obligaciones. Es decir, es un documento con datos fiscales personales muy importante que continúa vigente, que continúa en circulación, por así llamarlo.
Sí, Andrea, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Andrea.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, qué bueno que hacen esta aclaración en el SAT, Andrea, porque efectivamente desde muy temprano comenzó a circular esta versión de una inminente sustitución de la cédula fiscal. Cuéntanos un poquito, Andrea, de qué manera nos sirve, nos está sirviendo a los contribuyentes este documento, que es un documento que ahora ya todo el mundo necesitamos tener y presentar para pues las operaciones de todo tipo en materia comercial. Cuéntanos cómo ha funcionado y cuál es la perspectiva que se tiene en la experiencia del SAT con este documento.
Como lo mencionaba, es conocer tus datos, es saber qué obligaciones tienes para poder dar cumplimiento a las mismas, qué régimen es el que te rige, tu domicilio y los datos como tal, conocer cuál es tu situación en el Registro Federal de Contribuyentes. Pero parte de las notas, que también lo mencionaban, la confunden o hay algún acercamiento que es ahí la parte de la confusión, que existe la cédula de datos fiscales. Esta cédula de datos fiscales sale en 2023 como un documento complementario, es decir, un documento más simplificado con información muy básica, que es nombre, código postal y régimen fiscal. Este nos ayuda con otros trámites mucho más ágiles, de hecho, pues a lo mejor para poder pedir una factura. Pero ambos documentos, tanto la constancia como la cédula, no son necesarios, como todos los relacionan, para la emisión de facturas. Es decir, nadie puede condicionar esta presentación o entrega a la emisión de alguna factura de compra de productos o contratación de servicios.
Sí, Andrea, te saluda José Yuste. Qué bueno que están haciendo ustedes esta aclaración en el SAT, que la cédula de situación fiscal no desaparece, que esa va a seguir siendo pues una identificación clave para pedir una factura. El tema ahora también es otro, Andrea. El tema es pedir las facturas que luego no te las quieren dar en los negocios. ¿Cómo hacerle para esto? Porque les pide la factura. No, ¿sabes qué? Cae hasta el sistema, hasta dentro de 24 horas. No te la podemos hacer aquí en automático, no podemos hacerla. Y te echan la bolita a ti y luego cuando tú llegas a la casa, bueno, te faltó el guión, te faltó el cero, te faltó algo y no puedes hacerla.
Hola, José, buenas noches.
¿Cómo estás, Andrea? Mira,
es indispensable, te digo, tener muy, muy claro y en mente que es una práctica fiscal indebida pedir estos documentos. Una vez ya, digamos, superada, tú debes conocer tus datos y lo puedes dar a cualquier emisor. ¿Qué pasa? Efectivamente, existe también esta mala práctica de, además de pedir estos documentos de manera indebida, te dicen no hay sistema, no lo puedo emitir, pero para ello tenemos herramientas hoy en día que nos permiten facturar 24 horas los 7 días de la semana, como facturas al móvil, y lo hacen desde el celular. Y adicionalmente, ya si no quieren emitirla, porque existen algunos que todavía se niegan, pues tenemos un servicio que se llama conciliación de factura y es una queja o una especie de procedimiento
¿Dónde es este, conciliación de facturas?
Está en el portal, como tal es un servicio adicional en el que te metes, te pides la conciliación y pides a nosotros como ya que te intervenga para la emisión de la factura. Nosotros contactamos al emisor y hacemos que pues tenga que cumplir con su obligación, que es emitir facturas por la compra de productos o contratación de servicios.
Luego también te exigen que la constancia de situación fiscal sea actualizada. Es como si en tres, bueno, imagino que hay gente que sí, pero como si en dos o tres meses te fueras a cambiar de domicilio o de contribuyente, sí tiene que actualizarse, porque mucha gente dice, tiene tres meses, no, tiene que ser mínimo dos meses. ¿Esto también es cierto?
Qué bueno que lo mencionas, Maricarmen, porque efectivamente hay mucha gente que tiene esta confusión de que la constancia tiene vigencia. La constancia no tiene vigencia, son tus datos, y mientras no haya un cambio en los mismos, esta sigue siendo válida en cualquier momento. No necesitas que sea ya cada mes, que sea de manera periódica su emisión, porque va a contener los mismos datos con los que te inscribieron. Entonces, esta es válida, no necesita actualización, y pues solamente en caso de que tengan alguna modificación de los datos que ya mencionamos, pues posiblemente quisieran otra vez emitirla.
Pues sí, pero hacérselos entender a los comercios va a estar complicado. Andrea, ¿no están pensando en el SAT en algún mecanismo para que de manera inmediata los establecimientos, cuando hagan algún cobro, cuando tengan algún cliente, de manera inmediata y sin que la tenga que solicitar incluso el contribuyente, emitan la factura y la entreguen al contribuyente? Porque pues la verdad, si de por sí ya los contribuyentes somos sufridos porque tenemos que hacer la tarea de oficinista al llegar a las casas y pedir las facturas y métete a este lugar, métete a aquel lugar y métete los datos y todo, y al final de cuentas los comercios tienen mil artimañas para no expedir las facturas.
Pues es exigirla en el momento, conociendo tus datos, dando el nombre, código postal y régimen, pues no es necesario dejar ningún documento. De manera adicional, como decíamos, la cédula de datos fiscales contiene un QR que permite el llenado de la factura, y en Factura SAT Móvil, que es una aplicación en el celular, todos podemos descargarla y ahí contar con nuestros datos que permiten leerse en cualquier y ahí prellenar los datos de la factura.
Pues mira, qué bueno, esperemos que sí lo logremos ahora ya mucho mejor con estas indicaciones, Andrea, que lo podamos hacer. Oye, solo cuéntanos, entonces esta constancia de situación fiscal va a permanecer, sigue permanente y no hay ningún problema para cambiarla, ¿verdad? Sigue siendo igual de importante.
Así es, la importancia de la constancia sigue estando en el mismo nivel, digamos, no hay eliminación ni sustitución de la misma y no está contemplada su desaparición.
Oye, y yo por otro lado también se firmó un convenio importante entre el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y Valores para, dice, fortalecer la transformación digital del sistema financiero. ¿Ahí qué es? ¿Obligarnos a todos los usuarios a tener ya actualizado nuestro RFC? ¿O qué implicaría esta transformación digital del sistema financiero? Porque si hay un sistema que está digitalizado, pues es el financiero, ¿no?
Así es. Sin embargo, la Comisión tiene algunos trámites todavía que puede digitalizar, y en esta etapa es la que entra la firma electrónica, en la que las instituciones de crédito la utilizarán para algunos formatos, para algunos registros y para algún intercambio de datos de manera segura.
Pues Andrea Hernández, la verdad es que creo que sí, con todo lo que nos acabas de referir, de todas maneras los contribuyentes salimos perdiendo, porque tú también eres pagadora de impuestos, seguramente también lo padeces. Es una pesadilla andar persiguiendo facturas y dedicándole un buen rato de tu tiempo a la administración de este tipo de cosas en favor del SAT. De por sí somos sufridos los contribuyentes, y haciendo todas estas tareas administrativas sí está pesadón, ¿eh?
Sí, claro, digo, evidentemente cumplir con nuestras obligaciones pues es una tarea de todos, y pues para eso también tenemos los servicios de nuestras oficinas, que pues gran parte de nuestras salas de internet o de nuestros servicios gratuitos sin cita permiten facturar, permiten declarar, y ahí los orientamos de manera directa.
Así es, pues agradecerte mucho que ha estado con nosotros, Andrea Hernández Xochotla. Desde luego, Andrea, ya conocida, nuestra administradora general de servicios del contribuyente del SAT. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Andrea, gracias.
Oye, pues rápidamente, antes de irnos a un corte, Rappi, que es la como...
¿Rápidamente, o sea, Rappi?
Rappi informó que no va a subir sus tarifas para el pago de las prestaciones.
No, pues después de cómo le fue a Uber con hasta regaño presidencial, sí, que como no, crees que Rappi las iba a subir, te seguro que ninguna más, ¿no?
Pero también eso está mal, porque aguas con los controles disfrazados de precios y las presiones, las empresas deben tener la libertad de fijar sus precios.
Mira, está
y
mal.
Y nosotros los usuarios de aceptarlos o no, ¿no?
Está mal porque ahí sí confundieron las cosas en el gobierno. Sí. Se enojaron mucho con, ¿por qué subes el precio, Uber? Sí, bueno, porque tengo libertad de subirlos. Si creo que aquí viene un mayor costo laboral por pagar prestaciones a mis trabajadores, tengo la libertad de subirlos. El cliente, que somos nosotros, los consumidores, vamos a ver si lo tomamos
o no. Tenemos el derecho de decir,
¿sí?,
si lo pagamos, sí, o no lo pagamos.
Solo que tal, solo
que
tal,
¿no? Que o pagas o pagas. Sí, sí, sí.
pero ahí sí le echaron a la Profeco como si fuera control de precios. Sí. Yo creo que está mal, claro.
Pero bueno, vamos a un corte, no sé.
Fórmula Financiera. Regresamos con más de Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.58%. Se ubica en 55.517.81 unidades. Índice Viva baja 0.50%. Se ubicó en 1.116.80 unidades. Dow Jones. Sube 0.40%, ubicándose en 44.502.44 unidades. Nasdaq baja 0.39% para ubicarse en 20.892.69 unidades. Petróleo Brent baja 0.90%, quedando en $68.59 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 1.47% para quedar en $66.21 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $62.73 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.13 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.63 unidades. Euro termina la jornada en 22.51 a la venta y Centenario en 82.250 pesos.
La financiera, y perdón, pero estamos aquí con un problema técnico y no podemos entrar, pero bueno, hoy falleció Ozzy Osbourne, que bueno, para muchos es, hoy el rock and roll está
del heavy metal,
es el papá del heavy metal, el rock and roll está de luto, pero me llamó, y hay una gran crítica, a el presidente de la Cámara de Diputados, que publicó en Sergio Gutiérrez Luna, publicó un desplegado a nombre de la Cámara lamentando dando su más sincero pésame por la muerte de Ozzy Osbourne. Y dice, como presidente de la mesa directiva de la H Cámara de Diputados, expreso mi más sentido pésame. Pues digo, que le gustaría mucho o poco, pero que tiene que estar la Cámara de Diputados dando un pésame del fallecimiento del papá del heavy metal.
Pues la verdad es que una cosa es que tú seas fanático, en este caso del heavy metal, y la otra es que con tu responsabilidad pues hagas uso de la misma.
¿Y con los recursos de la Cámara?
Con los recursos de la Cámara. Yo creo que habría que tener una diferenciación de los temas. Pero bueno, sí, efectivamente, fallece Ozzy Osbourne.
Pero lo han criticado mucho a él.
Y bueno, han criticado mucho a este legislador.
Ah, sí. Sergio Gutiérrez Luna.
Sí.
Sergio.
Presidente de la Cámara de Diputados.
El presidente de la Cámara de Diputados, de Morena, desde luego. Que ha estado, por cierto, en el tema de...
Es el esposo de Dato Protegido.
Por cierto, Sergio. Y ahí, bueno, pues lo que dice es que como en efecto, tú lo comentabas, Maricarmen, como presidente de la mesa directiva de la H Cámara de Diputados, expreso en más sentido pésame por el fallecimiento de Ozzy Osbourne. Pues yo que sepa, no es un tema de política pública, no es un tema de vida pública del país.
No es Juan Gabriel, con todo respeto.
Y aquí dice, bueno, vocalista de Black Sabbath,
sí, ahí está,
de nuevo
ahí está
heavy metal. Su legado musical,
ahí podemos ver en Telefórmula.
Ahí está. Su legado musical, dice, perdura como testimonio de una trayectoria influyente y trascendental. Su legado será inmortal. Y Cámara de Diputados, diputado Sergio Luna, presidente de la mesa directiva, hoy en Palacio Legislativo San Lázaro, 22 de julio de 2025.
A lo mejor pues era se equivocó.
Y con el sello, ¿no?, de la Cámara de Diputados.
Sí. Se equivocó porque no es un tema de política pública, no es un tema de la vida pública del país, es un gusto personal que me parece
que
interesante, importante.
Ahora.
Sacó su foto, ¿no? Tú lo comentabas, que sacó su foto.
¿Conoce Osbourne? Sí, lo tiene
Osbourne. Ah, ahí no la sacó, ¿no? La publicó. Mira, y dice que es uno de sus mayores tesoros. Y sí, es respetable su fanatismo, etcétera, etcétera. Pero no tiene
pero
nada
no
que ver con la Cámara,
acá.
¿No?
Oye, aquí lo tengo, mira, aquí está.
La foto. Pero estamos en Radio Fórmula y no espero para explícasela al público de Radio Fórmula. La foto que no la puede
estamos
ver.
Estamos en Telefórmula, ¿no?
Sí.
¿No estamos en Telefórmula?
Sí, pero sí, también en radio. Bueno, sí. Entonces, una foto.
La gente de Telefórmula es una foto de Ozzy Osbourne, en efecto, con Sergio Luna. Sergio Luna pues, la tomó como un fan, ¿no? Desde luego que habría sido un fan muy dedicado. Está junto y levantando el dedo como son de triunfo.
Y la polémica de Ricardo Monreal, que se fue a España y que lo cacharon desayunando en el Rosewood, que es uno de los hoteles y restaurantes más caros de Madrid. Es mi lujo, lo pagué yo.
Pero que no estás hospedado ahí, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que
vas a hombre? Caminó 20 cuadras para ir a desayunar. No.
Caminé 40 cuadras porque aquí dicen que es muy rico.
Ah, ¿no? Pues sí.
Llevo
sí.
Dos horas caminando aquí.
Sí, pero digo, no sé, pero el problema aquí no es. Es el. Este
bueno,
rollo
bueno
de la austeridad,
y faltó
el
Congreso,
¿no?,
a Morena por esto.
Sí, el rollo Ricardo. Este de la. Y claro, tenía algo que hacer. Que porque cumple 40 años de casado, se la pasan diciendo que hay que hacer austeros y la austeridad republicana y que lujo. Y él a la hora, viven como marajás y pues gastan mucho. Y
el punto
y
es
no
ese,
es tan
¿no?
mal el lujo cuando yo lo gasto, ¿no?
El punto es ese, que hablan y dicen que están en contra de determinados pues actitudes y determinado nivel de consumo, y a la mera hora en su vida personal es exactamente lo que hacen. Tienen un consumo de superlujo, tienen una manera de vivir de superlujo, tienen ingresos extraordinarios. Pues justo lo que critican y es lo que están haciendo.
Malos gustos para vestir, es otra historia, ¿no?
Bueno, sí, no lo sé. Pero sí, pues ahí lo cachaban. Además, pues sí, lo cachaban en Madrid. Que en Madrid, ¿cómo le gusta a los mexicanos ir a Madrid? Pues
bueno, sí. Yo estuve en Madrid, ahora que fui a Marruecos, me quedé entre de ser Madrid, me gusta.
¿Te gusta?
¿Fuiste al mismo restaurante?
Pero no para nada fui. Bueno, mejor no te digo, fuimos al Rodilla, que a mi hija le gusta, creo que así le gusta, que son unos sándwiches, que es una cadena de sándwiches muy baratos, que son sin orillita alrededor, y ahí fuimos a comer dos veces. Y valen como 3 euros cada sándwich. O sea, no creo que haya estado.
¿Pero te esperaste en el Villa?
No, me esperé en un NH, Magna, ¿no? en la Gran Villa, que para nada es de $700 la noche como el Rosewood. Para nada, no. A mí no me gusta, de verdad, no me gusta gastar en mega hoteles, ni me gusta gastar en mega restaurantes. Nunca cuando viajo, no.
¿Pero te gustó Madrid? Igual pero que Madrid, todos los mexicanos.
Sí, claro, sí, el museo y...
Nos gusta mucho, a mí me gusta mucho Madrid también.
Me gusta Madrid, me parece, sí, pero, sí. Y me gusta mucho viajar. Pero nunca viajo en hoteles de mega lujo y nunca voy a restaurantes de mega lujo. Pero no porque tenga una ciudad republicana, sino porque no me gusta. Prefiero gastarme en otras cosas.
Pero o sea, ¿no serías sería como Ricardo Monreal entonces?
No iría a desayunar a Rosewood.
¿No eres Ricardo?
¿No eres Ricardo?
¿No eres Ricardo? No,
de hecho, fui y no fui a desayunar a Rosewood. Desayuné en el hotel que estaba hospedado ahí en la Gran Vía. No, que incluía el desayuno, mi hotel. Normalmente me hospedo.
Pues también los... seguramente el de Ricardo.
Sí. O sea que... sí. Oye, ya Donald Trump, antes de que nos vayamos, firmó un acuerdo con Japón, un acuerdo comercial, que es lo que él quiere, con estos aranceles.
Oye, pero mucho
y bajó
más.
Bajó el arancel a 15%. Bajó. Ahora, la mitad de lo que nos está amenazando a nosotros que tenemos un tratado comercial...
Sí, es el 25 con México, con Canadá es el 30.
Con Japón,
pues ya
sí,
ahí México se está tardando.
Con Canadá es el 30, con México
se está tardando.
Con 35,
México debería de ir y decir, a ver, ¿dónde firmo? Y ya que le digan, ah, pues Japón, ahí te va uno del 10%.
Con Japón le acaba de bajar al 15%. Con Canadá amenaza con subirlo al 35 primero de agosto y a nosotros nos lo está subiendo a 25-30.
Por eso te digo que es absurdo que nosotros esté cobrando 25 siendo los socios comerciales, principales socios de ellos.
Te cadenas digo que lo estamos tardando, pues ya debemos saber sí, dónde qué? Te firmo ver, mi Donald.
Échanos uno de 5%, ya se acabó, hombre, ya.
Pero es lo que quiere, un acuerdo, y todo el mundo le firma también, están firmando esos convenios, que es lo que él quiere. Y además hoy, al mejor estilo ya saben quién, le pega horrible a Barack Obama, no a Biden, sino que se brinca así como todos se brincan a Peña Nieto y se van con Calderón aquí también, y lo quiere demandar, y bueno, dices, esto está igual que ya saben quién, ¿no? O sea, es como que se brincó todo un sexenio, pero el sexenio de Biden.
Pues sí, pero vámonos.
Pero ya nos vamos, Marco Mares, buenas
gracias,
noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
Buenas
José,
noches.
Muy buenas noches, Marco, Mari Carmen, hasta mañana, gracias.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez en los controles técnicos, Lorenzo Gasca, el staff, David Méndez, Oscar Carrillo, Jimena Bocanegra, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz, y no sé por qué cuando Dianita está aquí abajo sus 50 segundos duran como media hora, se quedan en
a veces a veces se tardan y a veces es muy rápido.
Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Pene con Pei Garza. Muchas gracias y nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.